señor presidente, la semana pasada, hoy es nuestro numeral. Los oyentes le están hablando a usted sobre dónde están las soluciones prioritarias. La semana pasada hicimos un ejercicio interesante, que fue reunir preguntas de distintos sectores. Hablamos con la persona más importante del gas, con un cacao antioqueño, con un senador de la República. Hablamos con el hombre más rico de Colombia, que desde su óptica también tenía una inquietud con usted. Hablamos con una mujer muy poderosa en el sector salud. Hablamos con un exfiscal, con un expresidente del BID, con un exdirector de la policía, con un influyente dirigente del Centro Democrático, con un diputado europeo. Pero me llamó mucho la atención la pregunta que le hizo, y usted habló ahora de Chile, la señora canciller de Chile. Ella se llama Antonia Urrejola, y usted la conoció. Y ella le preguntó lo siguiente: señor presidente, ¿qué apoyo internacional va a necesitar para sacar adelante las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué preguntó eso esa señora? Yo quisiera saber su respuesta.
Bueno, yo la verdad quiero imprimir, no necesitamos mucho apoyo internacional para eso. Quiero imprimir por millones que cada hogar colombiano tenga por lo menos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esas recomendaciones, porque ya la Comisión realmente finiquita su actividad, esas recomendaciones en un mes o dos meses termina la Comisión de la Verdad, pero quedan las recomendaciones. Volver realidad las recomendaciones es lo que implica en algunos campos un apoyo internacional. Por ejemplo, voy a hablar del tema reforma agraria, que es el punto uno de los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Santos y la FARC hace unos años, que hay que cumplir, y esa es una recomendación. Pero si queremos cumplir con los acuerdos, pues el punto uno de los acuerdos dice reforma agraria. Y entonces, ¿cómo hacer una reforma agraria en Colombia? Nosotros hemos dicho repetidamente, casi en todas las entrevistas durante la campaña, no vamos a expropiar, no le vamos a expropiar nada a nadie, pero sí vamos a impulsar unos mecanismos que permitan que haya un mejor tener de la tierra fértil, que es la que tiene el agua y la que hoy pueden producir los alimentos que estamos necesitando en Colombia. Un mejor tener de la tierra es usarla eficientemente. Digamos, si la tierra sirve para agricultura, es para agricultura. Si la tierra sirve para agricultura, es para agricultura. Si la tierra es para cuidar el agua y sembrar los bosques y las selvas, pues es para eso. Hace cuatro días estaban quemando 1,000 hectáreas en el Guaviare. Y ahí está Corpo Orinoquía, se llama, la entidad que debería cuidar que no se queme la selva. Debajo de las narices de Corpo Orinoquía estaban quemando 1,000 hectáreas para hacer una hacienda que no sostiene más de 5 vacas, porque una vez sin vegetación esa tierra se vuelve desértica en realidad. Entonces, digamos, el objetivo de una reforma agraria, que es mejor el mejor tener de la tierra y en manos de quienes pueda cuidarla, sea para cuidar la selva, sea para cuidar ganaderías en donde la tierra sirva para eso, sea para cultivar alimentos, que en campaña decía ojalá fueran y tuviera mucho más poder la mujer agraria en eso que es el cuidado de la vida. Eso implica recursos, eso implica diálogos, eso implica inversiones públicas, eso implica tener un sistema de crédito, un sistema de compra de cosechas, un sistema de protección a la producción alimenticia, la soberanía alimentaria como concepto muy criticado durante y poco practicado por los gobiernos en las últimas décadas, hoy está al centro de los problemas de casi todos los países del mundo. Soberanía alimentaria es que un país pueda tener y cultivar y criar los nutrientes básicos para alimentar a toda su población. soberanía alimentaria. Entonces, una reforma agraria tiene un objetivo, que es la democracia, que son las libertades, indudablemente, alrededor de la producción como una parte del sistema productivo de un país, y que es la soberanía alimentaria. La democracia es que no haya campesinos sin tierra, que no hayan campesinos abandonados allá en los páramos o en las selvas, donde lo único que les toca cultivar pues es la economía ilegal, porque no hay otra manera de defender la existencia, sino que el campesinado se pueda enriquecer y tener derechos políticos, sociales y económicos en Colombia. Ese mundo agrario, que no por ser agrario es que sea atrasado, que sea cosa del pasado, sino, como todos sabemos, sigue siendo fundamental para construir la paz y la democracia del país. Ese mundo agrario entonces necesita una institucionalidad y necesita unas transformaciones. Aquí se necesita mucho apoyo internacional. Gustavo Bolívar, en una investigación, en un debate en el Congreso, demostraba que se gasta más fumigando una hectárea que comprando una hectárea de tierra fértil para el campesino al cual se está fumigando. Hay un poco la irracionalidad, digamos, de todos estos procesos que hemos vivido, porque no le podemos comprar tierra fértil al campesino. ¿Y por qué no podemos crear una institucionalidad que proteja en la producción de alimentos no solo a la campesina, sino también al pequeño y mediano agricultor cuya vocación es el cultivo de alimentos? ¿Y por qué no podemos llevar la fibra óptica hasta el poblado campesino? ¿Y por qué no podemos mejorar la educación pública allí donde vive el campesinado o en los nuevos lugares donde se vaya a sentar el campesinado? ¿Por qué la hija de una campesina no puede tener la oportunidad de ir a una universidad y graduarse? E incluso, ¿por qué los jóvenes campesinos se tienen que ir de sus comarcas hacia la gran ciudad simplemente porque no tienen internet? Estos temas yo creo que son indudables, necesitan de la ayuda internacional, del apoyo internacional, porque vale un dinero que quizás si lo sumáramos todos, en este momento la economía y la sociedad colombiana no es capaz de tenerlo para lograr las inversiones del caso. Y es un tema que está en conversación con el gobierno de los Estados Unidos, ya la formalizaremos más adelante. Pero para ponerlo en frases un poco más escuetas, si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, entonces hay que cultivar más maíz en Colombia. Hay que hacer una especie de balanza. Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, entonces menos maíz norteamericano debe llegar al territorio colombiano. ¿Es posible un pacto de esa dimensión con Estados Unidos, con Canadá? ¿Es posible garantizar soberanía alimentaria y rentabilidad agraria y procesos de agroindustrialización, que en mi opinión es lo que nos va a separar del narcotráfico y nos puede llevar a la paz? Es un tema que no es exclusivamente colombiano, implica otros gobiernos, otras fuerzas, otras discusiones por fuera de las fronteras colombianas.